gente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Auditorium, no con tanta gente como nosotros esperábamos. La sala está casi llena, pero es curioso porque hace un rato había un cartel allí que decía que no había más localidades.
Sí, señor.
De manera entonces que insisto y convoco a la gente en que se llegue hasta aquí, a pesar de las instrucciones que se le den en contrario. Que se lleguen hasta aquí y que traten de entrar, que yo voy a facilitar la entrada de aquellos que estén interesados en ver el espectáculo. Diga lo que diga el cartel en la puerta del Teatro Auditorio. Muy bien, sigue entrando de todos modos gente y estoy muy agradecido a los que han venido, que son muchísimos, pero me llama la atención porque hay todavía muchas localidades y en la puerta decía que no había más.
Es cierto, ¿eh? Se arrimen nomás.
Se arrimen nomás y si están por acá cerca, en algún bar, también pueden acercarse a este lugar. Muchas gracias a todos. También les quiero pedir disculpas a los marplatenses que anoche no pudieron escuchar el programa porque la emisora que nos retransmite cortó su programación a los 3 minutos. De manera que también agradecemos muchísimo la colaboración a la emisora que nos retransmite en Mar del Plata y a todos los que nos impulsan a seguir en esta carrera que tantos esfuerzos nos insume, pero al ver la colaboración que tenemos no nos importa el esfuerzo que hacemos. Bueno, el programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón, que hoy ha estado muy feliz en una charla en el Hotel Sheraton junto con mi amigo Nino Ramela, en una presentación del libro de Rolón, una charla acerca del contenido de esta obra y charla que disfruté muchísimo.
Gracias, Alejandro. Sí, me gustó mucho verlos ahí.
Bueno, pero yo le voy a preguntar algunas cosas que no me atreví a preguntarle allí porque me daba vergüenza que iba a decir la gente.
No, yo vi que usted quería como levantar la mano y no lo dejaban, que le tenían...
Yo quería levantar la mano porque usted hablaba de todo, de temas sexuales. Sí, bueno, sí. Una serie de chanchadas que ustedes no se imaginan, verdaderamente. Yo con mi hermana no iría a una charla de Rolón.
Yo no voy. Pero bueno, usted sabe que la psicología tiene mucho que ver con la sexualidad humana. Sí. Y bueno, entonces la gente a veces...
Pero a mí me parece que hay gente allí que preguntaba para soltarle la lengua, si me permite la expresión.
Nunca mejor utilizada. ¿Qué dice usted? Así medio gente de perversa.
Que sí, que decía, y usted, dígame. Ya que, babeándose por una comisura. Y Rolón, ¿sabe lo que dijo Rolón hoy en la charla? Dice que todo el mundo es perverso. Ahí es donde yo iba a levantar la mano. Un momento, señor. Digo que aquí estoy con mi hermana, mi madre.
Que no te voy a permitir.
No te voy a permitir, compadrón. Decirle perversa a mi abuela que está aquí. No, pobre, que ya ni aunque quisiera. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué no lo explica aquí? Porque habemos muchos que estábamos ahí y no lo entendí. Sí, sí. Aparte no lo entendí. Yo estaba por levantar la mano y este me agarró.
Sí, yo
no pasé vergüenza. Ajá. ¿Y qué quiso decir usted con eso, que todos somos perversos?
Yo dije que la sexualidad humana es perversa por definición. Porque...
No, señor, no lo permito.
Usted en tanto que ser humano...
No, yo no. ¿Cómo que es perversa? No, yo con mi señora esposa... Con mi señora esposa... A mi señora esposa la molesto una vez por mes solamente para cuestiones relacionadas con la reproducción y nada más.
Claro, ahí está, ¿ves?
Así que nada de perverso, no.
Bueno, justamente...
¿Por qué dice usted eso, que la sexualidad es perversa intrínsecamente?
Bueno, porque usted ha captado perfectamente. Cuando usted comenta esto, yo a mi mujer la molesto una sola vez por mí con algo que tiene que ver con la reproducción, eso sería una sexualidad no perversa desde el punto de vista natural.
Es que yo estoy de acuerdo con usted.
Claro, esta sexualidad humana es totalmente perversa.
Solo las cucarachas no son perversas.
Claro. Exactamente.
No piensan en otra cosa que en reproducirse. En cambio, uno no.
No.
Uno es romántico, por ejemplo. El romanticismo es una forma de perversión.
Sí, es sutil y
dilatar el momento del goce, etcétera, etcétera. Todo esto no forma parte de los hábitos de las cucarachas.
¿Cierto? Tal cual, ni de los animales más evolucionados. No existen, por ejemplo, perros que estiren el placer
y el momento. El perro, no. El animal...
Ah, ¿no? Animal poco perverso.
Poco perverso el perro. Usted lo ve ahí, el tipo, bueno. Y habló, pues, de todo eso se habló esta tarde ante el escándalo de algunas viejas que empezaron a irse.
Si yo vi una
se iba la vieja, ¿eh? Se iba la
vieja. Ahora, no era para andar toqueteando a la gente. Usted, cuando empezó el tema sexual, yo vi que se fue corriendo hacia donde había
las señoritas. Y yo le tocaba y lo señalaba con las cejas a usted y le decía, escucha lo que está diciendo. Y le combinaba pastillas de menta.
Ah, mire usted, qué lindo.
Bueno, me gustó muchísimo, Rolón. Bueno. Nos dio un poco de risa porque... Por ahí pensamos que iba a contar cuentos.
¿Cómo cuentos?
Cuentos, y como empezó a hablar de sexo, y los segundos ya resulta que había un paisano.
Sí, algún cuento verde, claro.
No, 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 había un entrerriano que...
entrerriano,
¿se acuerda?
Ese cuento no lo acordamos, no sé cómo nomás.
Qué bárbaro, me lo Bueno, me divertí mucho, Rolón.
Bueno, gracias.
Estuvimos con el Pollo Mactas, estuvimos en la última fila y le contestamos. Usted no oía, pero tal como prometimos anoche, hacíamos rimas con las últimas sílabas de cada
instante. Yo dije, la sexualidad es perversa por naturaleza.
¡Esa!
Ya, yo vi que la gente se daba vuelta, lo miraba, pero... Bueno, gracias.
Después me sacaron ahí en el medio.
¿A usted era el hombre que entraron los dos guardias?
Sí, me resistió un poco.
Estuvieron muy mal.
Sí, muy mal. Sí. Pero bueno, los patos Vica.
Sí, los patos Vica.
Sí. Al final ni siquiera yo fui pato Vica, no, tal como me había prometido.
Había patos Vica...
Profesionales, verdaderos patos Vica.
Con músculos de verdad, no dibujados.
No dibujados, no tatuados como los míos.
Claro.
Señor Rolón, ¿usted tiene algo más que anunciar?
Que la venganza será terrible, seguirá aquí gente, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata hasta el día 25, inclusive.
Y ¿inclusive qué quiere decir?
Que el 25 también
está incluido. Esa palabra.
Por una palabra
yo compuesta. Yo cuando era chico pensaba que te quería decir, y no molesten. Porque uno podía en la puerta de los almacenes que decía, cerrado hasta el 27 inclusive. Entonces yo creí que quería decir, cerrado hasta el 27 no moleste.
No moleste. me imagino el cartel para la pieza. Cuando uno
claro,
se va a dormir.
Claro,
inclusive.
No moleste. Claro. Usted en el hotel le han puesto un papel que dice de un lado... bárrame bien la pieza y del otro no moleste.
Ni se le ocurra, sí. Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí.
Y le quiero preguntar una cosa, ahora que estamos solos.
Sí, bueno, demasiado.
Vio que había mucha gente enfrente que está llegando. ¿Qué le dije? Usted me contó, cuéntele a esta gente cómo viajó en avión. Tema es... los viajes en la República Argentina. Que yo creo que la solución es abolir los viajes. Directamente, abolición lisa y llana de los medios de transporte.
¿Qué dice? Cada uno se queda,
queda en su lugar.
No te apartes del lugar donde comenzó tu existencia.
Exactamente. ¿Y para qué tanto avión? ¿Usted en qué avión viajó? Me dijo que viajó en el Pulqui II.
Más o menos, viajé en un avión chiquitito. Le voy a ser sincero, el piloto muy diestro y lo llevó muy bien. Perfecto.
Llevó bien, ¿no?
Muy bien, realmente. Pero cuando lo vi, vio que lo llevan en un colectivo hasta subir al avión.
Sí, que uno no nota mucho el cambio, ¿no?
No, yo cuando miré, el colectivo era más grande. Era más grande, se lo juro. Yo miré y me empecé como a arrepentir. Yo una vez me había pasado, pero en aquel momento me arrepentí. Esta vez ya no me quedaba otra, así que me subí. Y bueno, son avioncitos que... Usted sabe que estuvo muy bien el comandante, porque anunció.
Le dijo, mire, si hay alguna persona que sufra el corazón o algo, más vale que se baje ahora.
No, el pero el tipo cuando dijo que estábamos llegando a Mar del Plata, dijo, las condiciones
son estas. Parece mentira, pero estamos llegando a Mar del Plata.
Sí, el término adiós gracias me tranquilizó un poco.
O si Dios quiere, arribaremos al aeropuerto de Los Ángeles.
Bueno, no, pero usted sabe que avisó y dijo el viento de frente de tantos kilómetros por hora, que yo qué. Dijo, en ningún momento va a poner en riesgo nuestro viaje, quédense tranquilos, pero es probable que el avión se mueva.
Yo me bajo.
No, ahí ya.
Yo empiezo a gritar, ¡auxilio!
En ningún momento.
Yo no quería venir, Joe, sácame de aquí, moriremos como ratas.
Yo quería...
En esta lata de sardinas, ¡baje!
No, Yo hubiera querido viajar con ustedes, les juro.
Mira, no, yo nunca digo nada.
Solo
por lo bajo, pero a mí solo se me ocurre.
Será de frío.
¿Quién me manda a mí?
Claro, pero bueno, cuando el hombre dijo, pero quédense tranquilo que la seguridad del vuelo no está en ningún momento amenazada, pero se va a mover un poco.
Como moverse, se va a mover.
Bueno, se movió, y qué sé yo, uno viaja con una cierta intranquilidad, ¿no?
Y ahora están saliendo algunas compañías piratas de aviones.
¿Cómo piratas?
Anaranjados, ¿sí? Y blancos.
Como los
micros
escolares.
Son aviones económicos, sí. Que vamos a hacer viaje a Europa. Bueno, yo estoy involucrado de algún modo.
Ah, ¿usted qué hace?
Bueno, soy uno de los accionistas de la compañía.
Ah, no sabía que era un accionista importante.
Transporte Carlito.
Sí. No es un buen nombre para un aviador.
Y bueno, son aviones.
Grandes, Boeing 747.
No, más o menos como el que vino usted, 25 o 30 personas.
Chiquito.
Son aviones que por ahí le falta algo, ¿no?
Algo como que
de ocasión. A algunos le falta un motorcito. Trimotores que tienen dos.
Estos son bimotores.
Estos son trimotores, pero andando.
Pero le vamos a poner.
Uno
tercero,
es de grupo.
Le vamos a poner
grupo,
tercero.
Sí. Y bueno, lo que hacemos nosotros
están
para.
¿Bien mantenidos?
No, pero lo que hacemos nosotros para mantener la seguridad es volar bajito.
¿Bajito como cuándo?
2.000 metros.
Abajo de la nube, sí.
2.000 metros. 15, 20 metros.
¿20 metros?
15, 20 metros, agarramos para Europa, agarramos bien.
Bien bajito, girando los postes de teléfono.
20 metros, digo, porque si no la ola te salpica.
Pero,
y le damos bajito.
Pero escúcheme.
Esto no tenemos que presurizar la cabina, vamos con la ventanilla abierta, tomando fresco.
¿Qué es?
El piloto...
Yo voy pescando, yo que soy piloto voy pescando.
Va con la mano hacia abajo, ¿vio? Como los conductores cancheros.
¿Con la mano colgando
con
el piloto?
Con la mano medio colgando, y va de acá, con la visera. Y avisa, vamos a pasar frente a la ciudad de Recife.
Ahora le digo una cosa, 21 metros, usted sabe que un departamento de 7 pisos, nada más que 7 pisos.
Nunca vi departamento de 7 pisos.
Bueno, porque tiene que llegar al mar.
Bueno, mientras tanto vamos esquivando, vamos agarrando las avenidas anchas, ¿vio? Todas esas cosas.
Ajá.
Y bueno, tenemos todos los servicios.
Todo. Perdóneme, ¿no? Pero este es el vuelo que el mismo tipo que maneja el colectivo, cuando uno baja, se baja el chofer y sube el avión.
El mismo. Nosotros lo llevamos con el colectivo hasta el avión.
¿Y el mismo chofer?
Y el mismo chofer se baja, cierra el colectivo y maneja el avión.
Se pone la gorra.
Sí, cambia de gorra, eso sí.
No, pero a ver, dígame, ¿no? Yo sé que todos los vuelos tienen un mínimo riesgo, ¿no? ¿Qué porcentaje de riesgo tienen ustedes?
Entre 50-50.
¡Usted está loco! Es un delirio.
¿Cómo
eso,
un delirio? ¿Plata o suerte, etcétera?
Suerte, etcétera, como la taba. No, es un peligro eso. Dígame, en vuelo, ¿cuánto puede demorar usted un vuelo a París?
A París estamos en 6 días.
¿Cómo 6 días? ¿6 días?
Y vamos
pero
a ver. Se
lo paran para dormir. El chofer tiene que dormir.
No, lo vamos cambiando. Ahí doy. Hay un ayudante que mientras el otro duerme en el fondo.
Sí. ¿Y cambian en vuelo?
Sí,
como
cambian en vuelo, sí, pero.
Piloto automático no tenemos.
Piloto no tenemos. Agarra bien, ¿eh?
Tenemos.
Ahí se suelta y se va para cualquier lado el avión.
Ajá.
Pero tenemos un servicio.
¿Sí?
Tenemos una zapata, incluso mi hermana.
Ah, una chica, una jovencita.
Hacemos los sándwiches.
Oh,
el señor hace los sándwiches.
Sándwiches de la parte de atrás.
¿Qué quiere?
¿Pero qué sándwiches? Sí.
Tenemos la cortadora de fiambre atrás.
Sí. Y tenés cuidado, el otro día se soltó.
Vino degollando.
Degolló a 4 la cortadora de fiambre. Y lo que tenemos...
Todo envasado, ¿no? La
no
comida.
No nos permite, usted sabe, la inspección. Una cocina tenemos. Una Aurora. A querosén que hay que darle bomba para hacer la cocina.
Aurora se llama
la Aurora. ¿Qué hacemos? Unos guisos.
No nos permitieron los guisos.
Y nos dice, mire, guiso no está permitido hacer aquí.
No, menos
no
nos
permitían la garrafa.
No
tampoco.
Nos permitían la garrafa, hicimos la
porque dice que cuando por ahí vamos ganando altura, o peor, cuando vamos descendiendo, por ahí se vuelca el guiso. Y quema alguna vieja.
Cierto, y pasó.
Ese es el argumento.
Es que pasó. Estábamos haciendo un guiso y el piloto dice: voy a bajar un poco, porque sé yo, porque no.
Para
orientarme, dice.
Porque no tienen radar tampoco, ¿no?
¿Qué va a tener radar? Te baje y mira. Mira, le pregunta a algún pescador y dice: ¿voy bien para España?
¡Ja! Impresionante.
Y este, bueno, cuando inclinó el avión hacia adelante, se volcó el guiso.
Sí, fue un...
La casó una vieja que estaba en uno de los últimos asientos. ¡Ah! La despellejó viva. Un guiso que ya se lo habían olvidado. Yo sentí olor a quemado.
Sí.
Y era el guiso.
Pensamos que le gustaba. Dijo, ¡ay!
Sí, sí. ¡Ah! Yo le dije, no es para tanto, señora, le digo.
Perdón, y por ejemplo, ¿no? Yo estoy averiguando esto de los servicios. Sí. Usted, ¿tienen un botón? Si yo quiero llamar a la azafata, por ejemplo.
Un grito.
No, no. Bueno, le digo que este, en este avión pequeñito en el que yo viajé, obviamente que usted la azafata la veía y la llamaba con la mano, así,
claro,
muy cerquita.
Que le va a tocar el timbre.
Claro, por ejemplo, tienen un botón los aviones.
Sentado junto a mí, ¿me quieres llamar? Que me agarra el celular y llama. No, señorita, no. Por favor.
Bueno, pero no es lo mismo.
Tráigame un sándwich acá o algo.
Ajá.
Dice, ahora, eso sí, lo vamos anotando en un pelpa. Los sándwiches que
se van comiendo. ¿Cómo anotando en un pelpa?
Porque hay gente que...
Sí, se le falta ponerse la empresa en la oreja.
Se hace la inaugural. Siempre, ay, me da un sándwich.
Sí.
Ya no. Te comiste cuatro, lo tenemos acá. Tenemos por número.
Sí,
usted es el 17, te comiste 4, no te tocan más. El próximo te toca a la vuelta.
Pero me quedan 2 días de viaje.
Qué mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Bueno, ¿le vendo un pasaje?
¿Cuánto sale? Muy económico, imagino.
Es muy económico, son 500 pesos.
¿500 pesos de acá a Europa?
De acá a Europa, 500 pesos.
500 pesos, no pagamos ni la nafta con eso.
Y de vuelta 1.500.
No, espere. Por lo general, cuando uno saca un pasaje, ida y vuelta, se abarata el costo. ¿Por qué a usted se le encarece?
Y porque, no sé. Porque sacamos la cuenta y, como dijo usted...
No le daba ni para nada.
No me daba ni para nada, entonces le aumentamos de golpe la vuelta.
Además, porque volver tiene que volver. Sí, por ahí no se va.
Ahí, claro. Bueno. Este, no, pero es muy económico este avión, ¿eh? Este anda con nafta...
¿A gas natural en pasar? ¿A gas?
A gas.
¿Como los taxis?
Como los taxis, cargamos en la GNC.
¿La GNC?
Sí, estamos haciendo cola, 6 horas de cola, el tipo con la novia.
Sí.
A un día, para que tengo que cargar gas, ¿viste?
Sí, los pasajeros, imagino, 30 tipos esperando.
Me gustó esto y espero contarlo entre nuestros clientes.
Gracias por viajar con Carlitos.
Sí. Esperemos que, etcétera.
Sí, tal cual. Tienen todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el asiento se hace...
¿Asiento hay?
Flotador. Se hace salvavidas, flotador. No digo que los asientos son...
eso, discúlpeme.
¿Cómo que no? Si usted se levanta y toma el asiento, el almohadón en el que está sentado, tiene unas correas debajo, usted se la pone y se tira al mar y flota. Ah,
está loco.
Ah, eso sí.
¿Qué lo dicen? ¿Qué le dicen las azafatas
para
los pelos? ¿Cómo saben que usted no se va a tirar al mar para probar el salvavidas?
Pero que en caso de hacer falta, que
en caso de hacer falta, las azafatas ya se las tomaron.
Es un argumento.
¿Por qué no vas a ir a reclamar?
Sí, claro, reclamar en ese momento.
Sí, usted parece un usuario argentino, se cae el avión y te empieza a reclamar.
Bueno, pero escúcheme, usted no
olvide. Se cae el avión y empieza a decir, ¡justicia!
¡Justicia!
Pero era la cacerola.
Sí, la cacerola no, que está con guiso. Pero bueno, tiene que tener cuidado usted, pues mire lo que le pasó al Titanic.
Mire lo que le pasó.
¿Qué le pasó? ¿Cómo que le pasó al Titanic?
No sabemos.
No sabe qué le pasó al Titanic.
No somos muy de salir, usted, porque...
¿Le dice algo esto?
Sí, ¿quién?
Iceberg.
Tomamos sin hielo.
Iceberg, el ruso, sí.
No es un hombre, un señor.
Que me vendía la sábana.
No. Iceberg, o sea, el Titanic, ¿qué pasó? ¿Por qué murió tanta gente? Porque no se habían constatado que hubiera botes salvavidas para todos los pasajeros.
Uh-huh.
Esto es lo mismo, usted antes de subir tiene que decir, bueno, en caso de tener un accidente con el
avión... ¿Botes salvavidas en el avión?
Los aviones tienen.
Sí, tienen, voy colgando, ¿no van?
Es cierto. No, se abre.
Debe pasar el avión y atrás los botes colgando del suelo y que se quedan bajando.
De los gomones.
No, están, claro, están guardados, pero veo que le dicen, no lo saque antes de...
No
lo saque adentro.
No lo saque.
Porque si no...
Señor, dice, no lo saque. Espérese que lleguemos a Madrid, por lo menos.
Porque si no se le infla adentro.
Se le infla adentro.
Y le tapa la puerta.
Hubo un avión que reventó porque tenía el ingeniero y hicieron de puro cuidadoso, con los botes se lo veía demasiado grande.
Claro.
Dijeron que sobre, se va a caer al mar.
¿Qué intentamos?
Todo, incluso de otros aviones, rescatamos gente. Y un día se les infló de golpe adentro y le reventó el avión. ¡Bum! Quedaron todos así, agarrándose el bote de salvavidas a 10.000 metros de altura.
Sí.
Un bote de salvavidas a 10.000 metros de altura es perfectamente inútil.
Claro, aparte que primero vas a morir de frío, no va a servir de nada.
Hace frío, ¿no? Cuanto más arriba va uno.
Claro.
Ah, parece mentira.
Usted calcule que ayer nosotros veníamos volando a
4 grados cada 180 metros.
A 4.000 metros de altura y hacía 2 grados bajo cero.
Oh. ¿Iba con bufanda usted?
No, adentro del avión hace un calor imposible porque no
daba el aire. También lo estaban engrupiendo. Hacía el mismo calor
es
que
mentira.
Acá.
Mentira.
No. Fuera de
broma. Déjese broma. Vamos al programa.
Bueno, saludamos a las amistades.
Vamos a saludar a las amistades.
Bueno, yo voy a saludar.
Mentiroso, que
sí. Y se volvió un poquito.
Voy a saludar a Lucía, a Pato, Claudia, Verónica. Voy a saludar también a Tata. Bueno. Y al amigo Nino Ramela.
Muy bien. Yo voy a saludar a Dorita, a Laura, a Alejandro, a Pino y a Fabián Quintero, el zorrito con quien me encontré hace un ratito acá en la puerta.
Tengo aquí que decir que la venganza está aquí en Mar del Plata gracias al auspicio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando quiera comprar un billete,
sí,
cómprelo en la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y trate de apuntar bien. Y también auspicia el programa el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. También saludamos a nuestros queridos, queridísimos amigos del restaurante Babieca.
Donde iremos algunos estos viernes ya a molestar.
Así es, claro que sí.
Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Una última pregunta, yo sé que no lo quiero desviar, pero usted que tiene contacto con la gente de la lotería, ¿a usted le dicen el número que va a salir?
Yo estoy estoy gestionando, porque cuando un tipo me dijo, mire, nosotros vamos a auspiciar el programa.
Nosotros le queremos dar un apoyo.
Bueno, digo, si me quieren dar un apoyo, hagamos esto. Yo no quiero tampoco ocasionarle ningún costo.
Sí.
Usted me bate el que va a salir y yo voy directamente y lo juego a la quiniela en la boliche de la esquina.
No, encima ilegal. Encima ilegal.
Quiniela ilegal. No hacerle incurrir en gasto a lo de la lotería. Usted me pasa el dato, el que va a salir, yo voy a la esquina y le juego. Y se me enojó el tipo.
Claro,
se dice, no, qué sé yo, que nosotros, ¿cómo no van a saber?
Ustedes se creen que
no van a saber. Ustedes que no van a saber.
No la ponemos a dedo nosotros.
¿Cómo? Y usted deja que una cosa tan importante como el premio mayor, la lotería, sea así azaroso. Como así cualquiera.
Sea azaroso.
No, señor, usted como parte del Estado que es,
sí,
tiene que ejercer un poder regulador, tiene que corregir los defectos del mercado.
Uh-huh.
Entonces, si el mercado indica que la guita la tienen los ricos, entonces usted, cuando ve qué número va a salir, ve a ver cuál es el más pobre y cae en manos humildes. Tiene que poner con el dedo, señor.
Yo
fui a la Cámara de Diputados para que salga un proyecto como que la lotería tiene que ser el número designado por votación. O los funcionarios, el consejo directivo
democrático
de la lotería, sí, dice, bueno, a ver qué número va a salir hoy. Sí. Y tienen unos inspectores que van a averiguar a ver dónde están los misios que compraron este número que tiene menos guita.
Sí.
Y entonces, bueno, dice, mira, aquí está un amigo.
Tira el 98.
Tira el 98, sale. Qué suerte, no podemos, a estas alturas de la civilización donde todo se calcula,
sí,
no podemos depender de un sorteo, señor, le dije al de la lotería.
Claro.
El tipo dijo que no me lo quiso entender.
No, bueno, está bien, por lo menos que la
gente el sorteo, le digo, bueno, sigan así, sortea. Empezamos sorteando la lotería, vamos a terminar sorteando los funcionarios también.
Bueno, salude a sus amigos ahí que tienen los mensajes.
Bueno, ahorita voy a saludar a algunos que me han mandado unos correos electrónicos. Aquí está Cecilia Carbone, mire. Usted dice, se va a retirar, Rolón. Contó cómo se le cayeron las lágrimas cuando usted anunció su retirada. Y dice, le quiero preguntar algo, Rolón.
Sí.
¿No quiere ser mi tío postizo? Por favor, diga que sí. No le digo que sea mi novio, porque ya lo es Dolina.
Bueno,
pero no sería un inconveniente.
No, está bien, entonces es como...
Cecilia Contreras, ¿eh?
Haciendo como un cuñado.
Y Leticia de Colón, Buenos Aires, nos escucha también. Está leyendo mitos griegos y no casa una, dice. Sí, ¿por qué nadie habla en vivo por teléfono con este programa? Pues porque no lo atendemos.
Bueno, no, pues no es la artística de este programa conversar.
Habla, pero no salen al aire, imagínense.
Uh-huh.
Bien. Gracias también a Laura Núñez, que saluda a un novio búlgaro que tiene, que probablemente esté escuchando desde Europa. Se llama Mikhail Kevorkov. Mikhail Kevorkov, que vive allá. En Sofía.
Ah, el lugar de conocimiento.
Exactamente. Ajá. Digo yo que en Sofía, ya que es de Bulgaria. Gracias a Gloria, que es de Remedios de Escalada.
Sí, más cerca.
Es más cerca. Más Ricardo cerca Gómez Bulgaria. También. Qué lindo esto, Ricardo. Me lo llevo esto, Ricardo Gómez. Bueno, gracias. Adru está de vacaciones en Dinamarca, pero lo dejé a mi hermano, dice, de representante para que vaya a verte estas semanas en Mar del Plata. Se llama Hernán Astrada. ¿Está Hernán Astrada? ¿A dónde estás?
No, hay dos, mire.
Hay dos Hernán Astradas, Adru. Acá hay corruptela, ¿eh? Está pasando algo muy raro, Adru, volvé. Sí, con tu hermano, Adru.
Sí,
sí, está al aire, ¿no? Estás al aire, Adru. Bueno. Y otros mensajes, hay muchísimos otros mensajes, pero si seguimos así, si usted cuenta sus anécdotas de vuelo, bueno, cómo presentó el libro esta tarde, si tiene un hermano en Bulgaria, qué sé yo, no, al final vamos a hacer las 10 de la noche y vamos a estar acá.
Bueno, está bien, discúlpeme.
Siendo que son la 1 de la mañana. Bueno.
Lo voy a empujar, Alejandro. El teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000. Les informo a los presentes que allí en el borde del escenario habrán dos cajas, una para los mensajes, otra para hacer pedidos para el sordo. Pueden arrimarse ahora a la tanda y colocan el mensaje donde corresponde.
Sí, tarde, lo saludan a Rolón, le preguntan cómo estuvo la charla esta tarde.
Sí, si tenemos pasajes.
Lo tocan.
No, eso no, no. Bueno, nuestro correo electrónico dolina@infobae.com y www.infobae.com es la dirección para escuchar el programa por internet. Alejandro, vamos a la charla esta noche de una buena vez.
Intrigas durante el gobierno de Chen Te. Así que estamos en la China. En la China, en el siglo XVI, el imperio era regido por la dinastía Ming, aquella a la cual pertenecen las porcelanas que se rompen en las películas de espionaje. Pero también fue la dinastía que expulsó a los mongoles allá por el año 1368. Mongoles que estaban en el poder en la China cuando llegó el viajero Marco Polo.
Claro.
Marco Polo dijo, hablaba de los chinos y de los chinos sin no darse cuenta de que no eran chinos. El Kublai Khan finalmente no era chino,
era mongol.
Era mongol. Pero a Marco Polo, que venía de Venecia sin mucha experiencia, no había tantos chinos en Venecia como hay ahora, le daba tanto un chino como un mongol, como un coreano, lo que fuera. Sí. Cualquier colectivo lo dejaba en la puerta, Marco Polo. Un
japonés, ni le digo.
Se mantuvo esta dinastía de los Ming hasta 1644, cuando se suicidó el último emperador Ming, Sun Cheng, ante la imposibilidad de repeler la invasión de los manchúes. Quiero decir que en la China, en todas las dinastías, hubo gran preocupación por algunos asuntos. Uno de ellos era la inmortalidad. Hemos contado muchísimas historias de emperadores o de príncipes muy poderosos que buscaban el elixir de la inmortalidad. Sin ir más lejos, aquel que se denominaba a sí mismo el primer emperador, o sea, Xi Guangti, que no era el primero, pero él quiso ser el primero y para lograrlo abolió la historia y quemó los libros. Y construyó la muralla, empezó a construir la muralla china. Aquel hombre, entre otras muchas hazañas, envió unas expediciones a buscar las islas donde crecían los duraznos de la inmortalidad. Expediciones con miles de hombres que o no regresaron o regresaron sin duraznos. O ante la falta de duraznos resolvieron no regresar para evitar represalias. También oímos la historia de aquel que se rodeaba de un vaho de inmortalidad encerrado en una habitación. Había descubierto una especie de vapor cuya inhalación lo mantenía con vida. Un día alguien abrió la ventana. Disipado el vaho, respiró el aire puro y murió. También contamos la historia de aquel que creía que el jade proporcionaba la inmortalidad y murió atragantado por un ladrillo de jade. La otra preocupación era la de medir la capacidad de los gobernantes. Por ejemplo, habían creído saber los chinos que los malos gobernantes causaban terremotos, que cuando un emperador era inepto, la tierra se movía. La tierra se movía porque el emperador no era capaz, con su energía y con su saber, de mantener el universo en orden. Y un universo desordenado, lo primero que causa son terremotos. no otro fue el motivo de la invención del primer sismógrafo en la China en el año 113. No se vaya a creer que era un sismógrafo como los que hay ahora, sino que eran unas bolitas que de golpe, si algo se sacudía, se caían. Es como si una silla fuera un sismógrafo. Si se mueve la silla es que hay terremoto. ¿Cómo sabían en San Francisco que había terremoto? Se movía todo. Cada edificio era un sismógrafo. Muy bien, digo todo esto porque la historia que hoy contaremos tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad y con el mal gobierno. En la corte de los Ming existían unos personajes que eran los que tenían más influencia en el carácter del emperador. Hablamos de los eunucos. Es sabido que llegar a la presencia del emperador era un privilegio para unos pocos. Y esos que llegaban hasta él muchas veces quedaban aturdidos o en éxtasis ante su figura. Nadie osaba hablarle. Los únicos que andaban más o menos tranquilos a su alrededor eran los eunucos. Eunucos cuya principal función, o primigenia función, era el cuidado de los harenes, de los serralios, de los grupos de concubinas reales. Pero uno de estos eunucos tuvo un papel importante en esta historia. En 1506 llegó al trono chino Chen Te. Era, según las crónicas, un inexperto en todo, un caído del catre. Pronto, un eunuco quiso dominarlo. Este eunuco se llamaba Liu Qin y se puso a la cabeza de una coalición de altos funcionarios y mercaderes. A Liu Qin, el eunuco, le resultó bastante fácil convencer al emperador de que era mucho mejor para el imperio tener una sola mente dirigente y que esa mente debía ser la suya. Así, el aparato administrativo, la designación de cargos oficiales, las disposiciones burocráticas, quedaron en manos del eunuco Liu Qin. Digamos que se había encargado de crear un nuevo lugar en aquel imperio. Liu Qin se convirtió en una especie de valido o primer ministro, si usted quiere llamarlo así. Pasó un año, che, y Liu Qin había logrado alejar a todos los adversarios, incluido otros eunucos que pertenecían a facciones contrarias a la suya, ¿no? Porque había distintos partidos de eunucos. Chen Te, el emperador, se sentía feliz porque había encontrado una persona que se encargaba de las tareas de gobierno. Él, después de todo, había sido educado para los placeres del palacio y lo que estaba fuera de ahí no le interesaba en absoluto a Chen Te. Además, estaba obsesionado por encontrar un elixir que lo hiciera inmortal. Se la pasaba encerrado en sus aposentos, de vez en cuando salía a pasear por los jardines o al encuentro de alguna de sus concubinas, yo qué sé. Chen Te, durante la búsqueda del elixir, estaba en manos de las indicaciones de un misterioso sacerdote que se llamaba Chao Chu Cheng. Chao Chu Cheng es un magnífico nombre para un sacerdote que no solo buscaba el elixir, sino que él mismo decía ser inmortal. Este hombre, Chao Chu Cheng, decía ser inmortal. Discúlpeme, soy inmortal. Bueno, el sacerdote lo tenía ocupado todo el día, el emperador preparando brebajes que, según Chao Chu Cheng decía, él mismo había ingerido alguna vez y se lo hacía tomar a Chen Te. Sin embargo, la ilusión de Chen Te disminuyó un poquito cuando aquel hombre, Chao Chu Cheng, el inmortal, murió de un ataque al corazón mientras mezclaba unos líquidos. Pero Chen Te no perdió la fe y siguió trabajando solo. Mientras tanto, el eunuco Liu Qin se había convertido en el verdadero emperador, en el verdadero hijo del cielo, y hacía desastres. Con un primer decreto oficial, condenó a muerte a 300 funcionarios que le caían antipáticos. Y en los cargos de los eliminados, colocó a los parientes y a los amigos, hasta que llegó el momento en que todos los puestos claves del imperio estaban manejados por él. Provincias enteras le entregaban la totalidad de los impuestos en beneficio suyo. Se asaltaban y saqueaban todas las viviendas donde se acumulaban riquezas para incrementar el peculio de aquel ministro. Parecía que nada podía detener a Liu Qin. Entre las personalidades que el eunuco había perseguido, se encontraban algunos miembros de la familia Yang, que habían constituido una facción rival sostenida por el filósofo Wang Yangming. El apellido va primero en China. Wang Yangming. Wang Yangming sobornó a otro eunuco que se hacía pasar por amigo de Liu Qin, y este eunuco le confesó a los Yang que el eunuco principal tenía como ambición convertirse redondamente en el emperador. Así que en el oeste de China comenzó a formarse un ejército al mando de Wang Yangming, ejército que marchó sobre la capital y poco a poco fue aumentando el número de sus seguidores. Aquí, de todos modos, diré algo. Kafka nos enseñó que la China es tan grande que cuando un ejército se organizaba para rebelarse contra un emperador, ese emperador ya había muerto. Uh-huh. Porque las noticias tardaban mucho en llegar. Entonces, para que la noticia de que un emperador era tirano llegase a las provincias del oeste, hacían falta 10 años. Y otros 10 años para atacar el palacio imperial de Hangzhou o de Pekín o de lo que fuera. Quiere decir que cuando llegaba ya había otro. Uh-huh. Las órdenes también llegaban tarde. Sus órdenes, Rolón, uh-huh, eran obedecidas por personas que no habían nacido al ordenarlo usted. Y usted, cuando esta persona cumplía su orden, ya no le importaba porque era afinado. Uh-huh. Esa es la desventaja de un territorio demasiado extenso. Demasiado o quizá la desventaja de unos medios de transporte demasiado lentos. Uh-huh. Como quiera que sea, había un ejército de la familia Yang. Y los Yang entraron en la capital, triunfaron y le contaron al emperador todo lo que había sucedido bajo la dirección de Liu Qin. El eunuco, bajo tortura, confesó que tenía la intención de conquistar el trono y fue decapitado. Pero el emperador Chen Te seguía siendo el mismo pavo de siempre. No quería gobernar. Pasaban los años y continuaba buscando el elixir, disfrutando de las concubinas y paseando por los jardines. Wang Yangming, el general, ocupó entonces el puesto que ocupaba antes el eunuco. Revisaron la residencia del eunuco y encontraron 58.000 piezas de oro, 240.000 lingotes, peso total del oro 10 toneladas. Había 40.000 kilos de plata y 20 arcones llenos de piedras preciosas.
Un vueltito. Sí, se quedó con un vuelto.
Pronto se supo que en tantos años de derroches y robos, Liu Qin había reducido las finanzas imperiales a cero. La población se había empobrecido, número de mendigos había aumentado, los mercaderes estaban en la ruina, una porquería. Cuando el general Wang Yangming advirtió al emperador acerca de todo aquello, Chen Te quiso solucionar el problema, pero solo para la posteridad. Su deseo de eternidad era demasiado importante. Entonces, lo único que hizo fue agarrar la guita del eunuco y aumentar la suntuosidad de la corte, mandó a construir monumentos enormes. A los arquitectos le preguntaba cuánto iban a durar las obras y si serían conocidas por las generaciones venideras, qué sé yo. Empezaron otros líos, eruditos financiaban revoluciones y el emperador seguía levantando templos y bebiendo elixires. Y empezaron las guerras. El ejército imperial, a cargo de Wang Yangming, mataba a los sospechosos de unirse a los insubordinados y al final prevalecieron. El general Wang Yangming, tranquilizada la situación, convenció al emperador de que se fuera a visitar las tierras del norte. Lo mandó de paseo. Le hablaron de las bellezas del camino y Chen Te, entusiasmado, dejó el palacio en manos del ministro filósofo Wang Yang y no volvió nunca más. Wang Yang ocupó el lugar que había ocupado antes el eunuco y todos fueron felices para siempre. Todos menos el pobre Chen Te, que tomó todo el elixir, siguió investigando hasta su muerte. Murió en 1521, desengañado habrá muerto. Mejor dicho, no, en realidad el desengaño le sobrevino después de la muerte. El problema filosófico es este: ¿qué pasa con alguien que cree en el elixir de la inmortalidad y se muere? ¿Tiene un desengaño post-mortem? ¿O se desengaña antes? ¿Ve en algún momento venir a la muerte y aprovecha para desengañarse en ese ratito? ¿O muere con la ilusión de que no ha muerto? Uh-huh. Porque mientras uno tiene conciencia, está vivo.
Sí.
Es decir, no hay manera, ¿me entiende?, de desengañar a alguien que cree que es inmortal. Uh-huh. Porque ya muerto no tiene capacidad de desengaño. Uh-huh. Así que conviene creerse inmortal. Nos ayuda a muchos problemas que son los que nos hacemos antes de morir, ¿no? Uh-huh. Los únicos que existen, por otra parte.
No hay otros.
Bien. Así murió, como tantos que buscaban la inmortalidad, el amigo Chenté, que por otra parte era un ganso. ¿Le gustó esta historia de eunucos?
Sí.
De gobernantes caídos del catre.
Sí, y...
de elixires.
Y estaba pensando que hay cosas que se ve que no son compatibles, Alejandro, y todo no se puede en la vida, ¿no? Digo, para un príncipe, para un gobernante, por muy simpático que nos caiga la gente que quiere vencer a la muerte, digo, por ahí mejor hace en cuidar de su reino, si es que quiere ejercer esto, y dejar a los filósofos, a los poetas o a los buscadores esta cuestión de la inmortalidad. Y si no, digamos que se abstenga de gobernar y busque la inmortalidad. Pero lo que no se puede es ejercer un poder estando pensando en otra cosa, porque abajo hay gente que sufre.
Bueno, querido Rolón, me pregunto con qué podemos ilustrar esta lucha contra la muerte.
Que siempre liga las espadas.
Sí. Vamos a convocar a dos artistas amigos. El primero estuvo ya ayer y es el legendario pianista chino Federico Mizrahi, que aquí llega nuevamente y al que vamos a saludar. Y el segundo es uno de los grandes cantores de la historia del tango, con el que nos reencontramos esta noche después de alguna ausencia. Y es nada menos que Guillermo Fernández. Va a cantar Guillermo un tango que forma parte de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, que el propio Guillermo interpretó haciendo el papel de la muerte.
Yo siempre dije que, y de verdad lo digo, que las dos obras más lindas que yo hice en mi vida, y hace 42 años que canto, fue María de Buenos Aires y Lo que me costó el amor de Laura.
Muchas gracias, Guillermo, por comparar la humildísima opereta criolla con la gran obra del amigo Horacio Ferrer. Fíjese si está bien ese micrófono, ¿no está un poco débil?
Hola, sí.
Bueno, estamos bien. ¿Y qué podemos cantar que tenga que ver con la inmortalidad, sino el tango de la muerte, interpretado por el señor Guillermo Fernández en el papel de la muerte? Adiós.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal. Es uno mismo el que no está, no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ves, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poeta. Y vos, en todo acorde siempre suena. Cualquier camino su abuelita. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nave espera, vamos a su tiempo. Perdido.
venganza será terrible. Hemos escuchado a Guillermo Fernández interpretando de Alejandro Dolina el tango de la muerte.
Quédate. Ya seguimos en La venganza será terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
El sacudón, el verde melón, blanco, tizi, que mima la brisa. El oportuno es el grisumo, rojo canoso, que piel tan hermosa. El uno al bien, el rojo le va bien. Mejor que te muestre ese viejo verde, tanto que viste la negra capristo. Si lo piensa bien, la dejas y listo. Hay un color que es para vos, que ya tanto son
suave. Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 de 1 al 29 de 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Mail. Colina. @infobae.com.
Muy bien, Alejandro, seguimos transmitiendo La venganza será terrible en vivo desde Mar del Plata, desde el Teatro Auditorium. Recordamos que la entrada es libre, es gratuita. Así que pueden venir hasta el 25, estará La venganza será terrible de lunes a viernes aquí. ¿Qué le parece si... Discúlpeme, me quedé muy impresionado. No, claro,
yo también.
Perdóneme.
Digo, realmente quiero compartir con los muy impresionados amigos que están aquí la emoción que me ha dado escuchar a un gran artista como Guillermo, acompañado por Federico. Pero además, con Rolón y con el Pollo, que también participó de aquel elenco... rememoramos este momento de la obra que era muy especialmente fuerte para todos nosotros, que estábamos allí en el escenario y aparecía este tipo y revelaba en ese mismo momento que él, que era hasta ese entonces un parroquiano cualquiera, más bien estólido y desentendido, su condición fatal, que era la muerte. Y era tan potente además la interpretación que yo no recuerdo una situación de emoción de los actores al ver lo que estaba haciendo un compañero, o al ver lo que estaba sucediendo en general, ¿no? Recordé en este momento las caras de Mirraji en el foso de la orquesta, casi llorando mientras dirigía, y de todos nosotros, consternados por una mezcla de asombro ante el arte del compañero y asombro porque nos creíamos que era la muerte.
Sí, exacto.
Nos creíamos que era la muerte y nos emocionábamos artísticamente y nos llenábamos de fe poética. Así que
sabe que
le agradezco a Guillermo que haya podido yo rememorar aquel momento.
Usted recordará, Alejandro, que como la letra de la canción dice en un momento una orden de la muerte, dice deténgase la sucesión. En el momento que la muerte decía eso, quedamos todos congelados.
Eso es lo que sucedía.
Y yo recuerdo haberle pedido al director que me permitiera quedar congelado mirando hacia arriba para poder ver la interpretación de Guillermo de arriba, porque era algo impresionante. Así que me he quedado nuevamente emocionado. Bueno,
mensaje de los oyentes.
Primero vamos a agradecer algunas cosas.
Vamos a levantar al público ordenando algunos actos colectivos.
A ver.
Por ejemplo, ¡viva el León de Francia!
Más fuerte. Vuelva en marzo.
Retírese, señor.
Sí, no. Usted afuera.
Afuera.
Está afuera,
señor. Está afuera, Sor.
A ver. Otra vez.
¡Viva el León de Francia!
Veo que era ese, ¿eh?
Era ese. La manzana podrida. Sí, usted, señor, que se va yendo. No trate de disimular volviendo.
No.
Lo vimos. Te vimos.
Fuera.
Está afuera, Sor.
Bien.
Mensaje de los oyentes.
Muy bien, antes déjeme decirle que Karina Beorlegui Se presentará en el bar de la, del Teatro Auditorium el sábado a las 23:30, acompañada por Marcelo Sanjurjo en piano y guitarra.
Muy bien, allí estará Karina y allí estaremos nosotros. ¿A qué hora el sábado?
A las 23:30, Alejandro. Bueno, ¿te parece que agradezcamos algunas publicaciones?
Algunos libros, sí, los mensajes
después. Tenemos un poquito de tiempo, tenemos 4 minutitos nomás.
Ricardo Lejarza es el autor de un libro que se llama Es palabra del Señor, el mayor de los engaños. Supongo que será un libro que no repartirán en la iglesia. Caminos para la Paz, literatura israelí y árabe en castellano.
Muy bien.
Bueno, de Corregidores este libro. También de Corregidor, Tango, Vigencia y Crepúsculo, de Juan Carlos Esteban.
Muy bien, de la colección Claves para Todos, que dirige José Nun.
No, José Nun.
Sí, nos envían de Federico Lorenz, Combates por la Memoria, Huellas de la Dictadura en la Historia. Esto es de Capital Intelectual, la editorial. También, Éramos tan hippies, otra historia del rock argentino.
¿De quién nos envía?
De Marcelo Oliveri.
Ah, bueno. Sí,
Marcelo Oliveri, de la Academia Porteña Lunfardo.
Sí, sí. Corregidores, la editorial.
Aquí tengo también de la colección dirigida por José Nun, Riesgo País, de Ricardo Aroskin, La jerga financiera como mecanismo de poder. También tengo una revista que es Comiqueando Extra.
Comiqueando Extra, a ver, déjeme. Sí. Tiene chistes.
Sí.
O de historieta.
Sí, de cómics.
Es muy linda, esta es muy buena, fíjese. No, es en serio, esta es en serio.
Sí, sí, sí. Bueno, y fíjese, Alejandro, qué lindo calendario de la Patagonia, Puerto de
El calendario 2008 de la Patagonia, que viene con fotos de la Patagonia y con, vamos a leer algunos, por ejemplo, enero.
A ver, ¿qué
martes 1, miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5.
¿El feriado cómo lo lee?
En Colorado. Ah, voy a leer algunas partes de esta acá. Marzo, sábado 1, domingo 2, lunes 3.
A ver, ¿por qué no hace la siguiente experiencia, Alejandro? Sí. Veo que hay gente que dice que si usted agarra un libro, si usted mete el dedo
sí,
sin mirar bien dónde,
si le puede pasar algo malísimo,
algo se abre de su destino. Ah, sí, el libro le indica alguna señal.
¿Usted quiere un día o una palabra?
Usted...
Un día y una palabra.
Exactamente.
Yo voy a poner primero el dedo en un día cualquiera. Sí.
A ver, ahí.
Ahí está. El sí. día es el 19 de marzo.
Ajá.
Y ahora
la palabra.
La palabra, la palabra o la frase que indica lo que le va a pasar ese día.
Sí.
No,
ese soy yo.
Espere, que no hay más que fotos. Claro, así no le va a pasar nada nunca.
Va a tener una vida aburridísima, usted dice.
No, no le va a pasar nada. Pero no, podemos tomar otro libro.
Ahí tiene
otro libro. Con dos libros lo hacemos.
Mejor, acá, más azar.
No, eso es tan blanco.
Bueno, entonces, no, acá.
Sí.
¿Qué dice? Léalo, por favor. No tema.
Ah,
no le tema al destino.
Qué curioso. No se asusta, ¿no?
No, dele. Estoy preparado.
Dice, mire, la lechuza se recuestra en la esquina a pensar y transita rumbo al olvido.
Es más claro que lichín, le digo, por lo menos. Pero...
Lo van a meter en preso, porque lechuza era...
¿Lechuza?
Sí, el emblemático lechuza. Sí. Como un graznido que el aire cruza, ahí va,
ahí
lechuza,
va lechuza rumbo al
rumbo
olvido.
Al olvido.
Ajá,
o sea, un tipo que salió de la cana, así que...
Lo 19 van a de marzo,
¿verdad? 19 de marzo.
¿A mí?
Trate de cometer los delitos antes.
Bueno, ¿qué le parece si...?
Pásenme los piales.
¿Eh?
Sí, por favor.
¿Qué, se lleva este...? ¿Me lo puedo llevar?
Sí, lléveselo.
Porque usted sabe que a mí me gusta tenerlos colgando.
Sí, me habían dicho,
bueno, sí.
Me habían dicho.
Sí.
Porque cataplín, cataplín, cataplín.
Yo tengo los de las tintorerías. Es más...
Sí, a mí hay un tintorero
sí.
que me regala... Tiene dos clases de almanaque.
¿Cuál?
Paisajes japoneses... Y minas en ropa interior, mina desnuda.
Ajá, ¿japonesa también? No,
no. Minas occidentales,
sí.
desnuda. Entonces yo le digo...
¿Cómo se llama?
Taroto se llama.
Taroto.
Sí. Roberto Taroto.
Sí.
Le digo, Taroto, le puedo cambiar el almanaque porque me tocó una...
medio
que
somería
plantaciones de arroz y otra cerezos en flor en la ladera del Fuji. Y pues no tiene uno de mina desnuda, le digo.
Ah, no, eso es todo sin tolería, ¿no? Me
la comería,
tiene. Mire, le dice, me muestra una mina, cerezos en flor, dice, la ladera del Fuji. ¿Por qué siempre dan almanaques los japoneses? Antes daban abaniques, pantallita para...
Uh-huh. Pantallita de papel.
Pantallita de papel para...
Qué lindo título para un tema, ¿no?
Pantallita de papel.
Sí, corazón de papel. Bueno, lo que pasa es que, en realidad eso oficia de modo publicitario, de propaganda.
¿Usted? Sí, porque es tintorería japonés, claro. De Roberto Taroto.
Claro. Cuando se mueve la pantallita, se le mueven las letras como del cine.
Usted tiene, ya dice, ¿tiene tintorería?
Yo tengo...
¿Tiene una tintorería?
Sí, tengo tintorería de confianza.
¿Es también de un japonés? O
sí.
¿De confianza?
Sí, es de una...
¿Cómo se llama?
No sé, es una señora, una japonesa grande, y una tiene su nieta, que no sé si es nacida acá, tiene rasgos orientales.
¿Su nieta se llama?
No, la nieta...
Parece vasco más que nada.
No, digo, sé que la
el
nieta...
El japonés su nieta. Iñaki su nieta, tintorero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:00 a.m. en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos. El gobierno sancionó a Shell por no retrotraer los precios al 31 de octubre pasado. El Ejecutivo firmará en las próximas horas una caución real a favor del Estado sobre la destilería que la empresa posee en Dock Sud. El piso para este tipo de multas, según lo establece la ley de abastecimiento, es de 66 millones de pesos. Fútbol. La AFA confirmó el amistoso entre la Argentina y Guatemala. Ambos seleccionados se enfrentarán el 6 de febrero en el Memorial Coliseum Arena de Los Ángeles. El partido se disputará a la 1:30 hora de la Argentina. Reiteramos, es intensa la búsqueda de un violador serial en Núñez. Fue luego de que otra joven se acercó esta noche a la comisaría de la zona para denunciar un intento de abuso sexual el lunes pasado. El hecho ocurrió en la puerta de su casa, en la calle Núñez al 2500, alrededor de las 5 de la mañana. La menor dio detalles de la fisonomía del malviviente. Según la policía, se asemeja a las del violador de la profesora de educación física hace 2 días. En tanto, vecinos de Amenábar y Ciudad de la Paz señalaron que otras 4 mujeres habrían sido violadas por un hombre que ingresó a sus casas por ventanas y balcones. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 5 décimos, humedad 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Exclusivo Dig Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Dig Móvil. Viví tu celular.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2, Información y Prevención en Salud, el programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti, 4866-1229.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juegos de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14/1 hasta el 29/2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Mira qué divina la azul marino. Como rosa chicle le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le tienta al abuelo. Verde inglés por el mal del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que de este chupetín rojo carmesí. Hay negro la vía se vino enamoré.
Hay un color que es para vos. Y vea cuántos son.
Suave.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Muy bien, Alejandro. Yo voy a pedirle un favor en esta noche. Sea tan amable y ponga título a esta sesión que viene a continuación. Sección, yo digo sesión, discúlpeme, me agarra el vicio profesional.
Efectivamente.
No, son sesiones.
Aprenda a abrir su botella de vino. Nos llaman muchos oyentes que tienen muchas dificultades para abrir la botella de vino.
Algunas no son fáciles.
No son fáciles. Llaman y dicen el corcho está muy duro, parece dibujado, en fin.
¿No le ha pasado a usted, Alejandro, que ya el hecho de llamarlo corcho sea solamente simbólico?
Sí, porque no hay un corcho, hace 6 años que no veo un corcho.
Creo que hay, ya lo vi, son medio...
Son sin el corcho.
Sin el corcho ahora.
Que los alcornoques... Me enseñó uno que si no es corcho, el vino también es malo.
Claro.
Señor, sacar el corcho de una botella es todo un arte. Primero, atención, dice, corte la tapita metálica sobre el corcho. Ahí está, ¿eh?
A ver. No se va a cortar, ¿eh?
Ahí está, cuidado. Elimínela completamente. Ahora, inserte el sacacorchos.
Bueno, eso es una técnica que no es tan fácil.
No, en el centro mismo del corcho, introduciéndolo tan profundamente como le sea posible. Uh-huh. Ahora comience a moverlo hacia afuera como una palanca, con un movimiento uniforme, y póngase la botella entre las rodillas.
No, qué ordinario, no sea ordinario. ¿Usted vio alguna vez? ¿Usted va a
una referencia de Rolón eso?
No, escúcheme, usted va...
¿Usted? Señora.
Usted va a un restaurante cinco copas, ¿no?
¿Cómo cinco copas? ¿Se llama así?
Cinco estrellas son los hoteles,
cinco tenedores
son algunos restaurantes, cinco copas son aquellos especializados en vinos.
Cinco mangos no tengo.
Bueno, ¿usted alguna vez vio un mozo? No. Viene el mozo, le presenta la botella.
Sí.
Vio que se la muestra el mozo primero.
Sí, sí, le presenta la botella. ¿Qué tal? ¿Qué? Y yo, ¿cómo anda?
Se la trae
en brisa, ¿no? La gasto.
Claro, viene el tipo, agarra la botella, pone, digamos, la base de la botella sobre la palma de la mano, el corcho sobre la otra palma, y se la muestra.
Marca las cejas.
Y se la muestra así, ¿no? A ver si es...
Y le dice...
A ver si es efectivamente el vino que usted ha pedido.
Tapado.
Sí, tapadamente. Peñaflor.
Se la muestra tapada, sí.
Sí.
Sí. Entonces usted dice, asiente, si la es efectivamente que usted pidió, y ahí va a proceder el mozo a destapar. ¿Alguna vez usted vio un mozo que pusiera la botella entre sus piernas y así?
Yo he visto.
Tomando una especie de carrera hercúlea con el brazo.
¡Oh! Y hacen que...
Incluso el tipo se escupe las manos. ¿Qué?
No, a mí se me rompió una botella entre las piernas. No le querían creer
después. Ay, Dios. Así que era usted. Algo habían dicho, hay un famoso.
Y yo fui a casa de una novia que me había invitado a conocer a sus familiares.
Ah, muy bien.
Tal, ¿no es cierto? Bueno, me puse un traje, imagínense.
Hermoso.
Un traje negro cruzado que tengo yo. Con una camisa violeta.
Con el cuello afuera.
Con el cuello afuera, muy ancho el cuello. Uh-huh. Y abierto aquí. Que se me veía una cadenita que tengo
de eslabones gruesos.
De eslabones gruesos que dice gracias a mis viejos. Y bueno, fui ahí, qué sé yo, qué tal señora, cómo le va, todas esas cosas que dice uno, ¿no? Y por ahí dice, ay, le vamos a servir un poco de vino acá.
Uh-huh. ¿Acá?
Dice la vieja.
Acá.
Y dice, voy a abrir la botella, dice la vieja, claro, no puede abrir. Le digo, permítame, señora, le digo que ese corcho será un juguete en mis manos.
Oh.
Entonces metí el sacacorcho, ¿sí? Saludé.
Sí. Que como los magos.
Me metí la botella entre las gambas y yo empecé... No salió.
No se movió.
Yo disimulé. Me caí una perla de sudor, me caía por la carótida.
No le echa la culpa a la transpiración de las manos.
Un momento, señora, le digo, tengo las manos transpiradas, digo, claro, más que nada por la emoción del suceso. Porque yo le digo, cuando estoy muy emocionado y enamorado,
le
me sudan las manos, me sudan. Uh-huh, sí. Digo, cuando sequé un poco los fundillos del pantalón,
sí,
incluso acaricié a un niño.
De la familia ahí.
Pues un niño de rulos, lo acaricié y medio me secó las manos, ¿no?
Sí.
Y este... y le entré a dar.
¡Oh, no, nada, no, nada, no, qué momento.
Pues pegué un grito, un, no sé cómo se llama eso.
¿Qué hay?
¿Qué hay?
¿Qué hay,
sí. ¿Qué hay, no?
No, ¿qué hay?
¡No! Se me rompió la botella entre las patas.
¿Qué pasó?
Se me rompió la botella entre las patas.
Eso porque usted hizo más fuerza.
La fuerza con la
con rodilla, pata que con la mierda. Se lo dijeron después en el
hospital.
En el hospital Pirovano.
Mientras lo cosían.
Sí, me cosían.
Y le sacaban los vidrios de la rodilla.
Parece que usted hizo más fuerza con las manos que con la mano.
Claro, usted lo quería sacar con las patas.
¿Este vidrio lo tenía antes? No, le digo, bueno, ahora no tiene.
Qué bárbaro.
Este.
Impresionante.
Sí, 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 sí. Y se rompió la botella y un desperdicio. Ya no me quisieron tanto en esa casa. Y dice, no es por la botella, porque una botella de vino la podemos comprar, pero el disgusto que nos dio.
Sí, entonces...
Me dijo, la vieja no vuelva más, dice, porque me parece que mi hija no es para usted.
Pero bueno, veo como
si a nosotros nos gustan los hombres capaces.
Bueno, lo juzgaron muy rápidamente.
Sí, y no accidente. Tenemos más remedio, señor, dice. Somos gente de laburo, no tenemos tiempo de andar juzgando un año cada uno. Acá la arena cada uno que trae lo juzgamos esa misma noche. Si usted viene, se le rompe la botella de vino entre las patas, ¿qué quiere?
Sí, ya está. Sí.
¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Sale? Le pague la luna de miel. Tómesela, me dijo la vieja.
Lo que pasa es que hay que hacer primero una buena elección del sacacorcho.
Ah, yo creí que es de mina.
No, de mina por supuesto, pero digo...
Pero en ese caso, usted cuando va, por ejemplo, por primera vez a la casa de los padres de su novia, lleva un sacacorcho importado ahí en el bolsillo...
Yo tengo un neumático.
Ni bien entra, encantado señora. ¡So! Acá está. ¿Dónde está la botella? Le dice. ¿A dónde está la botella que hay que amar?
No, que no, hay que destapar.
No,
yo... Como le digo, yo tengo uno que es neumático.
¿Cómo es neumático?
Claro, tiene un sistema.
Es como una especie que le chupa el corcho.
Exactamente.
Es una expresión que en japonés significa poco me importa. Eso debe ser verdad.
Así se acostumbra mucho allá.
¿Cómo funciona? Buenas tardes. ¿Cómo funciona? Venía a comprar por un amigo, Rolón se llama.
Sí.
Me recomendó el sacacorcho neumático.
Sí.
Bueno. ¿Me podría explicar cómo funciona?
Bueno, el sacacorcho neumático tiene la ventaja de funcionar solo casi.
Ah, oh, no. Entonces,
escúcheme.
No, yo me voy a dormir. Cuando me levanto me abrió toda la botella.
No, bueno, no me refiero.
Eso sí tengo suerte, andás a ver.
Sí,
se lleva.
Lo tiene que atar a la noche.
Tiene que atar. Tenés cuidado cuando pasás por el patio. Si tengo suelto el sacacorcho. El otro día se le prendió el de arriero.
No necesita perro usted.
No. Se le prendió al diario y al diario se le salieron cuatro muelas.
Sí, el cartel, cuidado con el sacacorcho.
No tiene que poner manea.
Bueno, perdone.
No, porque
no usted... estoy dejando explicar.
A ver, usted agarra el sacacorcho.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tiene que ver? Bueno, justamente la punta, digamos, metálica, la pone en el medio, como hace con el otro.
Sí.
Y empieza a girar el sacacorcho, ¿sí? Sin que usted cambie de dirección, sin que usted haga fuerza, cuando el sacacorcho ya penetró al corcho hasta el fondo, sí, en un movimiento justamente hace esto que usted dijo, le chupa el corcho, ¿sí? Si usted sigue...
¡Hay un niño japonés en la sala! Y ya le entrego, señora.
Sí, ya. ¡Ay, Dios! Pero... me hace difícil, ¿cómo va a costar el día de este programa? Este,
pero discúlpeme.
Bueno, no, usted sigue girando para el mismo lado.
Sí. Y que llega un momento que ya...
No, no, y el metal que hasta ese momento iba corcho adentro, sí, ahora tira y saca el corcho sin que usted haga la menor fuerza.
No, no le creo. No, yo creí no. que era como un inflador al revés.
Le echaba aire y salía.
Con un inflador al revés. Le no. pone un... ¿Cómo se llama? Un...
compresor.
Un compresor, exactamente. Sí, al revés.
Compresor.
Chupa con una gran violencia. Entonces te pone eso en la boca de la botella y ¡pum! Le traga el corcho para adentro, pero... ¿Sabes cómo?
No,
pero... Ahora tiene que sacar la botella enseguida porque si no se chupa el vino.
Claro. No discrimina. No, claro, no discrimina.
Está chupando.
No, se lo toma lo de la gomería.
No, no, no. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y después...
Sí.
Digo, a mí el que no me gusta es el... El metálico que tiene como unos bracitos que se levantan.
Ah,
no,
a mí me
que
gusta
bajar.
Para jugar
el orejudo.
Al vigilante.
Sí. ¿Cómo al vigilante?
Tiene sí. que estar ahí dirigiendo el sí.
No, que a veces yo no se lo recomiendo. Ese no es no, bueno.
¿Por qué no es bueno? A mí era el que más me gustaba hasta ahora.
Era lindo, ¿eh?
Hasta ahora
era
que
lindo.
Me lo dijo usted.
No, no, y hay uno que se parece a lo que usted dice, que tiene como un pequeño inflador. Usted pone la punta y mueve hacia
eso
arriba.
Eso
es
para quitarle el vacío. Claro. La botella.
Claro, entra deja... la botella. Claro.
La tiene vacía, ¿para qué la voy a tapar?
No, le saca el aire a la botella y la puede guardar por la mitad, digamos.
Claro. Uy, ¿se puede guardar el vino por la mitad?
Mm.
Se lo pregunto a usted como catador y como,
sí,
como borracho.
Mire, si el vino no es muy bueno, guárdelo porque cerrado, abierto es más o menos lo mismo, un claro. vino medio pelo. Pero si el vino es bueno, una veo como vino abierto, vino muerto.
¿Cómo?
Vino abierto.
¿Vino Alberto?
Vino.
Vino al final.
Vino muerto. Dice.
Vino muerto, Alberto. Vino. Pero vino.
Vino, vino.
Ah, Alberto cuando dice voy, viene.
Cumple,
No, no, le estoy diciendo, es el dicho, vino abierto, vino muerto, es decir, el vino que se abre...
¿Qué significa eso?
O se toma, se tira, no se guarda.
¿Plata en mano?
No, ese no lo diga.
Vino muerto.
Sí, no, 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 es decir, usted abre una buena botella de vino, la toma o la tira, no se vuelve a guardar.
¿Ah, no?
No, no, no.
Yo la guardo, incluso le hago una raya con un lápiz.
¿Para?
Para, que, para, no,
para que no me la
cuidado,
tome.
Claro,
para...
¿Que le dibuja la raya?
Le dibujo la raya y así, si me la toma, yo enseguida sé... Acá anduvieron tomándome el Nebbiolo.
Ajá. No, no.
¿Usted sigue haciendo el vino patero propio?
Sí, nosotros tenemos una pequeña bodega y efectivamente la uva la pisamos con nuestros propios pieces.
No.
Lo hacíamos así hasta que... el vino empezó a venir de muy mala calidad
por la uva, era mala la uva.
No, la uva era la misma, pero tuvimos que llamar a un pedicuro.
Sí, dice.
Porque teníamos los pies con tantos callos que ya no pisaba de la misma manera, porque la uva registra la temperatura del pie. El pie transmite la temperatura, transmite
37 grados.
Una cierta blandura y oprime la uva con una violencia que está calculada contra la piedra del fondo, cuando usted está pisando vino. Si usted tiene las patas llenas de callos, es como si en vez de pisarlo le pusiera piedra.
Claro.
Empieza a salir malo el vino.
Claro,
y más
áspero.
Que usted, para sacarse los callos, por ahí se pone, ponerle callorda,
sí.
Un sinopad, que se
empieza a cambiar de gusto.
Ya le agarra olor a callorda, le agarra
a mercurio.
El vino. Usted se toma un oporto y dice, está bueno el oporto, pero...
¿Ustedes cuando pisaban la uva ponían una música, tocaban una música adecuada? Pisate.
No,
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 nada
en silencio.
No, no, pisábamos directamente.
Gente seria.
En seco.
Pisábamos. ¿Gente que pone una música medieval?
No, 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 no. Pisábamos en turno de 6 horas.
¿La pasaban?
Turno de 6 horas,
ah,
pisado.
6 horas, pisando, pisando. Se calculaba más o menos que en 2 turnos te ibas a Taruján. Así que caminábamos en el mismo lugar nosotros.
Claro.
Si no fuéramos Luján, ¿qué iban a hacer? A corrernos con la suba, a tirarla bajo las patas. Y yo a veces me llevaba trabajo a casa, cuando estaba muy atrasado.
¿Qué se llevaba?
¿Unos
racimos?
Unos racimos de uva y agarraba una palangana.
No, no, no.
Y mientras miraba la televisión le daba un poco. Tomada, lo traí un medio litro, me dice.
Claro, dice. No te lo tomé ahora, dice.
Pero trabajábamos mucho, trabajábamos mucho. Eso, a veces llegaba a mi casa y mi mujer decía, por lo menos sacate esas guindas que tenés entre los dedos de la pata.
Claro.
Porque hacíamos el licor de guinda.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
El licor de guinda.
Guindado.
Sí, guindado. Ah. Eso lo convidan también mucho las madres de novias, cuando viene el novio de la nena.
¿En serio?
Y sí, un licor, toma un licor. Le voy a hacer tragar, dice, un licor de mandarina que...
y que sea de prepa.
Lo hizo la nena con estas propias manos.
Sí.
¿Usted qué hace en esos casos? ¿Se manja lo que...? Yo me acuerdo una vez que dejé una que la quería mucho yo, pero la madre me comió un pedazo de torta que parecía un mosaico.
La tuvo que dejar.
¿Le entró usted? Sí, yo entré, ¿no? Y bueno, ¿cómo te quiero? Que se llevó fulana. Y viene la vieja, medio pesada la vieja. Dice, ay, dice Alejandro, mire esta torta que la hice yo, una cosa, cual un socotroco.
Se la veía ya.
¿Qué bonito, de verdad?
Un socotroco.
Sí. Enorme. Sí, sí. Parecía Gardel en Niza. Gardel en Niza había sido invitado a comer por una condesa de no sé qué. Entonces le trajeron una especie de torta que había hecho la condesa y se la empezó a comer Gardel y no podía. Entonces le dijo no sé a quién, a la pianista, Alberto Castellano, probablemente uno de esos. Y le dice, no baja el adoquín. Y la condesa que hablaba castellano le dijo, señor Gardel, si quiere puede bajar el adoquín con un poco de champán.
Ah, qué bueno.
Bueno, pero era un adoquín esto con una vara vieja. Dice, no, señora, mire, recién acabo de comer, no sé.
Sentiré.
No, pero insisto, pero no, señora, mire, no. No, señora.
Bueno, le tuvo que entrar.
No, le dije, no.
Ah.
Señora, le dije, amo mucho a su hija. La amo muchísimo.
Pero.
Fulana, le digo.
No da nombre,
porque no doy nombre. Te amo muchísimo, pero.
Ni loco que tuviera.
Hemos terminado. esa baldosa no me la como por nadie en este mundo. Me pegué media vuelta y me fui. Y desde entonces me quedó así, por eso lo consulto, doctor.
Sí.
Una especie de encono con las viejas que me. Las madres de novias o de chicas que yo pretendo que me quieren convidar a algo.
Uh-huh.
Y la última vez tuve un problema, ya me puse un poco violento, no me pude controlar.
Que no me diga, dice.
No me pude controlar. Viene una señora, Silva, sí, dice.
Un escone.
Estos escones, dice, lo hice yo con una sola mano.
Y con la otra, dice.
Usted me llevaba de probador varias veces, sí, ahora me estoy dando cuenta.
Le digo, no, señora, no quiero. Pero sí, insisto, mire que le digo, señora, no me gustan los escones, le agradezco. No. Mire, insisto, señora, no, yo insisto. ¡No quiero! Le dije. Y le salté encima y le empecé a estrangular.
Roberto, saltó mamá. Dice.
¡Hija del diablo, no quiero! Le dije, se me salían los ojos.
Se ensañó, usted.
Bueno, tuvieron que llamar a la fuerza pública. Y ahí me sacaron, me llevaron a la comisaría.
Le echaban agua fría como a los perros.
Me manguereaban como a... Me manguereaban.
Sí.
Y,
y no había caso.
Y no, al final me serené, ¿no? Pero sí. Tardé como 2 horas.
Claro, la vieja casi muerta. Pero, azul.
No, no quiero que me conviden más nada, no quiero. Prefiero renunciar al amor. Y es por eso que estoy solo. Estoy solo. Bueno, amo, cada tanto amo a alguna mujer, a veces muy tiernamente.
Sí.
Pero cada vez que me quieren presentar a la vieja y me convidan a algo... Ahí yo me acuerdo de tanto que he sufrido y tengo miedo de romperle la cabeza a una vieja de un budinazo.
No, ¿usted sabe qué tiene que hacer?
No.
¿Usted ha escuchado decir que no hay mejor defensa que un buen ataque?
Sí.
Bueno, usted cuando lo invite en un lugar, vaya usted con algo, lleve algo usted e incluso puede fingir haberlo hecho. Se compra medio kilo de escone, le echa un poco de harina de azúcar impalpable, cosas que parezcan caseros.
Un papel de diario.
O algo así, papel madera, ¿no? De diario, una bolsita. Y ahí dice, mire, yo vine a conocer este
es mi arte. Déjame convidarle estos escones.
Que los hice yo. Entonces usted la primera.
Que te los vas a comer.
No, así de mala onda, no. Muy correctamente.
No, pero igual dice, no, usted trajo los escones.
Pruébelo,
y yo le convido, mire, este adoquín que tengo. Y no se lo hace 3 novios que no se lo puedo encajar a ninguno.
Claro. Bueno, usted tiene que entender también que cuando una madre cocina así para el yerno que está por conocer, es un homenaje.
No me hagan más un homenaje. Mire, una cosa que le quería preguntar, a ver si es de buen tono. ¿Uno le puede hacer preguntas confidenciales a la madre acerca de la hija?
No,
cuando la hija pone, le va al baño.
Sí.
Por ahí usted está conversando y su novia dice, momento, ve al baño.
¿Así anuncia a su novia?
Bueno, va. Entonces,
¿siempre anuncia lo que va a hacer su novia?
No, pero sí, un ejemplo.
Momento.
Entonces usted se queda solo con la vieja y dice, ahora que estamos solos, señora, su hija es de andar con muchos tipos.
No, pero ¿cómo le
no, yo pregunto si eso está bien.
No.
Porque ella no me dice nada, me desvía la conversación. Uh-huh. Pero acá entre nosotros, señora, yo igual a mí que me importa, ¿no?
No, pero... no, eso no le puede. Cada vez peor.
A mí me parece, le digo, señora, me parece que sí, porque...
Pero discúlpeme, ¿no? Aparte, usted,
para que me dé bolilla a mí tiene que andar con mucho.
Tiene que ser un poco fácil, dice. No.
¿No le puedo preguntar así?
No, pregunta así.
¿Y cómo me puedo enterar?
¿Qué tiene que...
Pero en primer lugar, me molesta mucho el pasado.
No, pero no. Escúcheme, en primer lugar, usted tiene que saber que la vida erótica de una persona...
No, ya empezó con la charla de hoy.
Oh. ¡No!
La vida erótica de una persona, ¿qué? Sí, no, no se detenga.
Uno no la comparte con sus padres.
No, imagínese.
Entonces, la madre no va a saber si la hija sale...
Sabe, porque la hija viene... Madre sabe. Ella sabe porque la ve entrar a las 6 de la mañana sucia y borracha. Así que
bueno.
Tiene que saber, y por ahí le dice...
Muy arruinada está su novia,
por ahí, qué sé yo, imagínese una chica de su casa, pero una noche viene borracha y le dice, tuve con uno.
No,
¿por qué no hay que preguntar? ¿A quién le puedo preguntar?
A nadie. ¿Qué le molesta a usted si la chica anduvo con muchos, con
poco? ¿A psicoanalista no le puedo preguntar?
¿A psicoanalista suyo?
No, de ella. Yo averiguo a qué psicoanalista va y un día me le presento.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
¿El doctor Rolón?
Sí, soy yo.
¿Usted es el terapeuta de Emilce?
¿Por qué lo pregunta?
Ya lo verá.
No estoy autorizado a dar esa información. Yo no puedo decirle a usted el nombre de mis pacientes, a quién atiendo, a quién no atiendo. Es muy importante, perdón, porque por ahí le pasó algo a la chica.
Es muy importante para mí.
Bueno, el único dato que le voy a dar, sí, es que sí, soy el terapeuta de Milce. ¿Le ocurrió algo a ella?
No le puedo dar esa información.
Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Hay que sacudón, el verde melón, blanco, tizi, que mi mala brisa.
¿Qué hay no por ti? No es el grisumo.
Rojo, que no sé qué piel tan hermosa.
El uno es bien, el rojo le va bien.
No sé qué te muestra ese viejo verde.
Tanto que visto en la negra está triste.
Si lo piensa bien,
la deja sin liso.
Hay un cuerpo que es para vos y la tentación es
suave.
Vení a Megatones de verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 43.04% más impuestos.
Exclusivo Vivo Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
10 Móvil. Vivir tu celular.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2, Información y Prevención en Salud, el programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmuno-Oncología del Dr. Crescenti, 4866-1229.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Quedas tan bonito, amarillo, patito. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rojo, el viejo lo goza. Es un profundo y de sueños te inundo. Tristemente lo miro y me siento. Sacas es un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, tototón, tototón.
Hay un color que es para vos. Mira cuánto son.
Es suave.
Mail, Colina, @infobae.com.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos. El gobierno bonaerense avanza en la reforma penitenciaria. Lo hace con los criterios de las Naciones Unidas. En ese marco, Daniel Scioli se reunió con el presidente del Instituto Latinoamericano de la ONU para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Ambos debatieron las estrategias que se implementarán en la provincia, empezando por la formación y capacitación del personal penitenciario. Otra vez se derrumban las bolsas. El índice Nikkei de Tokio cae 2,74%. Por su parte, el TOPIX, el más amplio, desciende 2,54 puntos. La bolsa de Hong Kong se derrumba en la apertura un 3,45%. Francia propuso desarrollar en la Argentina nuevos proyectos de inversiones en infraestructura y transportes. El secretario de Transporte Galo se reunió con el ministro Julio De Vido para explicarle las propuestas. Ambos funcionarios acordaron ampliar los lazos económicos. Atención automovilistas, hay inconvenientes en el tránsito en Silvio Ruggeri y Cabello. En el lugar se produjo un accidente, hay heridos. Trabajan en el lugar ambulancias y bomberos. Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos, humedad 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I'm falling through.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a The Police interpretando Mensaje en una botella.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Bien, Alejandro, ¿qué le parece si damos ahora sí lectura a los mensajes de los oyentes? Bueno, que han llamado por teléfono, los que están aquí presentes.
Dale, dale, sí.
Bueno, Negro, vine de La Pampa para verte. La originalidad que me caracteriza me obliga a preguntarte, ¿querés casarte conmigo? ¿Te sacás una foto conmigo? Dice Mari.
¿Cómo no?
Que vino Mari de La Pampa.
Ha venido de La Pampa solo para casarse primero y sacarse una foto
allí
después.
Está.
Allá está.
Allá está.
Bueno, muy bien.
Bueno.
¿Saben dónde toca Karina Biorlegui? No sé dónde tocará, no sé. Sé dónde canta.
Sí. Canta en el bar del Teatro Auditorium, acá. En el
puede
bar
ser que también teatro. Toque allí.
Sí. Probablemente.
El sábado.
Este sábado a las 23:30. Va a cantar Cari, acompañada por Marcelo Sanjurjo. Así que hay que venir a escuchar a Cari. Juan Carlos de Seiza dice, Negro, ¿le puedes mandar un beso a mi hermana Nilda? Los dos te seguimos desde hace mucho tiempo y obviamente ella quiere ser tu novia.
Ajá.
Me conviene ligar, ¿no?
Nora Noemí es de Quilmes y le ha gustado la presentación de su libro.
Bueno,
Rolón,
muchas gracias. Muy amable.
¿Qué opina, Rolón, acerca de la gente que siente celos excesivos de la guitarra? ¿Qué opinas como guitarrista y como psicólogo?
Pero ese era de José Luis Perales, ¿se acuerda? Yo sé. ¿Cómo? Que tiene celos de mi guitarra.
¿Ah, sí?
Tipo que cantaba una canción a mí.
Está loco.
Que decía, la mina lloraba cuando lo veía abrazar a la guitarra.
Mm.
La mina estaba mal, la verdad sí. Es esa.
¿Era paciente suya?
No, por suerte no.
¿Bolito?
Aquí está Flavia y Liliana de Lobos, están aquí presentes. Dice que anoche se quedaron afuera, pero hoy están firmes aquí.
Bueno, ¿cómo se quedaron afuera?
Ayer no pudieron entrar, pero...
¿Y por qué no pudieron entrar?
Porque había muchísima gente, Alejandro. No
podía... había muchísima gente, pero la sala no estaba completa. Había algunas fotografías. ¿Por qué? ¿Dónde está Flavia? ¿Por qué no pudieron entrar?
Flavia y Liliana de Lobos.
¿Dónde está Flavia?
Ahí ya está, mire. Estaba completo, dice.
¿Quién le dijo eso? En la puerta. ¿Eh?
Bueno, Hola.
Bueno, vamos a tratar de arreglar eso para tratar de convencer a los muchachos de la puerta que lo deseable es que entre la gente, no que se vaya. Pero eso en todos los órdenes, hay que tratar de incorporar a la gente. Incorporar a la gente. No tanto a este espectáculo, pero sí a aquellos espectáculos que valgan la pena y que tengan que ver con la cultura. Hay que tratar que la gente entre, no que salga. No que salga. No expulsar, no echar, no externalizar, sino incorporar y contener a la gente. Esa es la idea de una gestión de cultura. Así que yo voy a poner todo mi empeño en que usted pueda entrar, no solo aquí, sino allí donde quiera, siempre y cuando haya lugar, y especialmente cuando hay lugar. Saludos a Alba de Mercedes, que te admira y seguramente está escuchando. Es parte de Silvia, que es su hermana. Bueno,
dale. Clarita de Neuquén dice, Dolina, me alegraste el domingo cuando vi que salió en la revista Eñe uno de tus cuentos.
Bueno, muchas gracias. Soy Leandro de Venado Tuerto. Quiero sacarme una foto con ustedes cuando termine el programa. ¿Cómo no? Vamos a estar ahí. En la escalera, como estuvimos ayer, sacándonos fotos y convidando pastillas.
Estimado...
haciéndonos convidar pastillas.
Sí. Estimado Alejandro, hace 10 años que lo seguimos. ¿Podremos alcanzarlo en algún momento, Eda y Dulce?
Sí, soy el más fácil de los hombres.
Francisco de Olivos dice... A ver, Alejandro, dice... Mi novia saluda a uno de sus amigos varones de la infancia con mucho entusiasmo.
Ajá.
Incluso son de andar tocándose los hombros y las manos.
Uh-huh.
Es raro eso.
¿Quiere que le dé un consejo?
Tengo que sospechar que andan en algo raro. Raro no es. Es de lo más común, le digo.
De lo más común, gente que está aprovechando la circunstancia para toquetear.
¿Usted se enoja, por ejemplo, si su novia con algún amigo se anda así tocando los hombros, las manos?
No.
Pasándole bronceador.
No. Vengo a reivindicar el vóley playero y te desafío un partido. Paso, me doy por vencido.
No, ya está.
Me encantó.
Hola, Dolina, te escucho desde hace más de 10 años. Estoy de mochilero.
Ajá.
Soy de San Nicolás, dice, a más de 750 kilogramos.
Está así, efectivamente. Soy de San Nicolás, a más de 750 kilos de aquí.
Kilogramos.
Es una ciudad que está a 750 kilogramos de distancia.
O sea, junta polvo, le digo, ¿eh?
Sí. Para ir caminando. Es lejana y pesada. La gente del teatro colabora y colaboró siempre. Las entradas fueron todas entregadas. Algunos las piden y después no vienen. Queremos tanto como vais a ver la sala llena. Aprobamos tu propuesta. Vamos, negro. Claro, por eso habría que sacarle el cartel que había. Uh-huh. Que decía, no hay más localidades.
Uh-huh.
Y dejar entrar a las personas que venían.
Uh-huh.
Eso es todo. Y yo creo que la gente del teatro colabora.
Colaboramos.
Y colaboró siempre, uh-huh, como bien lo sabemos.
Uh-huh. Sí, sí.
Eso es así.
Bien,
pues,
gracias.
Tenemos aquí de mucho tiempo. Muchísimos amigos, a los que queremos muchísimo. Y sabemos que ellos mismos a veces... ponen en riesgo su propia comodidad laboral,
uh-huh,
para apoyar los proyectos culturales que tiene el teatro, como si fueran propios, porque lo sienten propios.
Uh-huh.
Y así por eso que estamos aquí en este teatro y no en otro.
Uh-huh.
Así que un abrazo muy grande a todos los que están aquí, que son amigos. He saludado a un tipo que ya parecemos de la familia.
Y sí, Alejandro, todos los años entramos, están esperándonos con ganas de charlar. Son amigos queridos ya. Georgina de José Ingeniero dice, Dolina, lo felicito por la incorporación de Karina como cantante. La escuché ayer por primera vez y me encantó su voz.
¿Quién le dijo que la hemos incorporado como cantante? La hemos invitado a que cantara.
Sí, claro.
Que es muy otra cosa, imagínense. Cada uno que viene a cantar se va a incorporar.
Claro.
Y vamos a tener una empresa... con más empleado que el Ferrocarril Pacífico. Pero Karina nos acompaña en casi todas nuestras aventuras musicales y efectivamente es una gran cantante.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué más tiene usted?
Dolina, vine con mi novia de vacaciones, pero en la playa, ¿sí?, peleamos todos los días.
¿Por qué pelea?
Creo que son las últimas juntos. Mauri de Arroyo Dulce.
¿Dónde está Mauri de Arroyo Seco?
Dulce.
Dulce era cuando llegamos.
Se fue...
No quiere dar la cara ahora.
Bueno, último mensaje.
Bueno, por acá le están diciendo Alejandro, mire lo que dice esto. Saludos, sí, a mucha gente del Paseo Hermitage de la Contra. Pero Mabel de Mar del Plata dice, como todos los años, Dolina, ayer estuve en el estreno, firme como rulo de estatua.
Muy bien. ¿Mm? Mucha
gente que viene siempre.
Gracias a todos por haber venido esta noche. Vamos a hacer la última pausa.
Venimos con el zorrito.
Usted hoy se va a despedir por un rato, porque me imagino que va a venir como así como Karina Biorlegui,
sí,
que no pertenece al staff, va a venir más cuando no pertenece que cuando pertenece.
Sí, espero que sí, Alejandro.
Bueno, es un gran gusto trabajar contigo, Gabriel.
Gracias de corazón.
Señores, sí, vamos a hacer la última pausa y después viene el zorrito Gansé. Después viene Federico, va a cantar un tanguito Karina, ¿eh?
Uh-huh.
Y a lo mejor le convencemos a Rolón para que cante un tanguito él, sí, y cierre el programa.
El del estribo.
El del estribo. Así que hoy el sordo lo vamos a hacer al revés. Primero vamos...
¿A bailar un poco?
A bailar un poco. Ya voy, señor. Suélteme. Y después nos cantamos los tanguitos, o se canta usted y Careno los tanguitos.
Bueno, dale, Alejandro.
Pausa, 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 dale.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 de 1 al 29 del 2. Hasta otra stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2. Información y prevención en salud. El programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti. 4866-1229.
Exclusivo 10 móvil, lo nuevo de Ricardo Arjona suena en tu celular. Bájate ahora el tema Quiero. Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010. 10 móvil, viví tu celular.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Hasta otra stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-93 17. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
¿Estás escuchando? La venganza será terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Ganse. Muy bien, maestro.
A bailar, directamente bueno, a bailar.
¿Qué le parece?
Con el ritmo de la sangre.
Bueno, fuerte de cadera no quiere hacer que...
Fuerte de cadera hace mucho que no la hacen.
Debería, hágalo.
¿La conoce? A ver, ¿cómo era?
Fuerte de cadera, sí.
Fuerte de cadera. A ver. De mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo. Fuerte de cadera. De mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo.
Muy bien, maestro. Dani, ¿tiene algo por ahí?
Aquí tengo, le piden una cumbia del Cuarteto Imperial, maestro.
Ah, ¿y usted sabe alguna cumbia del Cuarteto Imperial? Yo la sé todo, ¿eh? Por ejemplo, a ver.
En la beta de las, en la fiesta de las, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de las, en la fiesta de las, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más.
Cuarteto Imperial. Yo me acuerdo de Bovea y sus ballenatos.
Oh,
¿recuerdas?
No. Inolvidable, ¿no?
Lo guaguancó,
sí. Me acuerdo. Sí. Y los cinco del ritmo. Ese me gustaba mucho. Esa parte con la la la.
La la la. La 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 la. La la la, la 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 la.
Muy bien, qué corte a batuta casi, ¿eh? Bueno, maestro, por acá le están pidiendo el camaleón.
Ah, camaleón es un poco difícil.
Es difícil.
Yo no, tema... ¿Cuál era el camaleón? Ese es el tipo que tiene el corazón, que...
No. Sí, sí que...
Es ese.
Variable, digamos.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un guiso, cambia de color y se viste de verde.
El camaleón, el camaleón, cambia de color y se viste de verde.
No, pero hay un...
Espere,
hay una incongruencia.
Tiene razón su amigo, escúcheme. Sí. Lo persigue un grillo.
Sí.
Grillo no rima con verde.
No.
Bueno, no, justamente. Entonces, lo persigue un grillo. Pero... Busquen, a ver, dígame una
por
palabra...
Eso cambia de color, porque...
No. Usted dígame una palabra que rime con grillo.
Calzoncillo.
No, que tenga un color.
tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
Bueno, muy bien, maestro Gansé, nos quedan 7 minutos de programa. Le digo, usted, ministro Elono,
vamos a oír cantar a Karina Biorle.
Dele, me encantó.
Venga, Karina, ¿está Karina por ahí? ¿Y está Federico Mizrahi?
Ahí están.
Vamos a ver. Hace poco, el mes pasado, medio disfrazado de mujer, le canturríe yo a usted, ¿no? La letra y un poquito la música de Guapo sin Grupo.
Sí, señor.
Que es un tango para dama. Como no me gustó, como me salió a mí, me salía con voz demasiado gruesa, hoy hemos traído a Karina para que cante este maravilloso tango.
Le va a quedar muy bien ahí.
Tan delicado tango que le queda bien a la personalidad romántica de Karina Biorlegui, Guapo sin Grupo.
Era un guapo sin grupo, con un fleite en la jeta, la melena recortada. Me engrupió ya de entrada, con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero al fin una tarde revolí la chancleta y pegué la disparada. Ya qué lindo me dejó, yo infeliz, el tiburón. Me encontré la trampa abierta y caí como un ratón. A su lado fui desgraciada, pero también me divertí. Me dio muchas cachetadas, pero también me hizo reír. Y no estoy arrepentida, porque debe la mujer aprender a callar. Y si hoy mancho bien la vida, se lo debo acreditar al que me hizo debutar. Era un guapo sin grupo, si no estaba en capúa, era pura carambola. Pa'l laburo era reo, pero en cambio era púa, para el naipe y pa' la viola. Cuando había carrera, palpitaba sus ricas, instalado en la perrera. Si ganaba gran festín, me estafaba el restaurante. Si perdía me fajaba, era un tigre en mi bacán. Era bruto y mano larga, si retobarme le intenté. Pero en horas bien amargas, igual que un padre, pa' mí fue. Hoy coqueta y pelechada, me entristece recordar qué será del bacán, que con mano bien templada supo regularme el tren y hacerme una mina fiel.
¡Qué lindo! Muy lindo, maestro.
Bueno, el programa toca su fin. Un programa en donde hemos hablado de elixires de la inmortalidad. Hemos hablado de tiranos chinos, de sismógrafos que nos permiten darnos cuenta si hay un terremoto. Es terrible que haya un terremoto y que uno no se dé cuenta. Pero hay gente tan insensible que se cae San Francisco a su alrededor y allá siguen tan frío. Digo, todo esto lo hemos dicho para disimular que este es su último programa aquí en Rolón. Y ya que es el último programa, canten tango, por favor, que nunca haya cantado aquí en La Venganza.
Bueno, Alejandro,
elija bien, tiene 10 minutos para elegir.
Bueno, vamos a cantar con el maestro Mizrahi un tango que se llama Mensaje. Entonces, maestro,
¿lo va a cantar acá o prefiere trasladarse?
Lo quiero cantar al lado suyo, si usted me deja.
Bueno,
a mí me gusta cantar al lado de usted.
Cámara a este micrófono y a nuestro lado, como lo he hecho tantas veces, Gabriel Rolón canta su penúltimo tango.
Hoy que no estoy junto a vos, otra vez con un tango te quiero gritar. Yo que no tengo tu voz, yo que no puedo hablar. Mensaje con que mi vieja ternura de criatura está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi corazón. Nunca quieras mal, toda la vida, ¿qué importa? Si es tan única y tan corta que al fin el violín se corta. No te asuste el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor, ser bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Desnudo, lo mismo te ayudo cerquita de Dios.
Gracias, muchachos, gracias a todos. Gracias, Guille, querido. Gracias, Guillermo Fernández. Gracias al público esta noche. Mañana estaremos aquí mismo.
Gracias, amigo.
Adiós. Thank you.
terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados. Enero arrancó con una baja en los precios. Según mediciones privadas, los alimentos de la canasta básica descendieron 1,73%. El pan, las papas y la leche lideraron los descensos de valores. George Bush lanzará hoy un plan de estímulo económico. Las medidas temporales del presidente norteamericano buscarán frenar la desaceleración de la primera economía del mundo. Entre otras cosas, el mandatario prevé una reducción de impuestos. La Argentina recibió más de 2 millones de turistas. La llegada de visitantes extranjeros creció el año pasado un 15% hasta llegar a los 2.200.000. La mayoría provino de Brasil, Estados Unidos, Chile, España e Italia. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 22 grados, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información,
hasta que salga el sol,
el mayor panorama de noticias de la radio,
hasta que salga el sol,
con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, bienvenidos. Ya están pasando 3 minutos de las 2 de la mañana y aquí comienza, como siempre, hasta que salga el sol en el aire de Radio 10. En el comienzo de este nuevo día, de este viernes, el 18 de enero de 2008. ¿Dije viernes? El mejor día de la semana, claro que sí, vamos a celebrarlo. Estamos ahorita nada más del descanso. Y tenemos un fin de que se viene tan lindo, claro. Además, fin de semana de verano se siente como casi doble fin de semana. Aunque uno no esté de vacaciones, uno lo siente así como más para disfrutar. No sé, es un registro. ¿O será que me falta una semana para irme de vacaciones? Tal vez sea eso. Bueno, ¿cómo está usted? Qué lindo que estuvo ayer, ¿eh? Estuvo muy agradable, temperaturas que no molestaron demasiado, muy lindo sol en la ciudad de Buenos Aires. Allá después vamos a estar repasando todos los pronósticos, no solo para Capital Federal, sino también para otros tantos puntos de la Argentina, porque, por suerte, y gracias a la tecnología, estamos en todo el país. Una larguísima lista de repetidores y, por supuesto, Internet, que nos lleva, en verdad, a cada rincón del mundo. Le doy la bienvenida y lo invito a que se quede bien despierto, bien atento, hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol, en esta propuesta de las madrugadas de la 10, que tiene que ver básicamente con la información. Hemos elaborado un panorama de noticias bien completo y se lo vamos a estar presentando a lo largo de esta madrugada, las noticias destacadas que seguramente aparecerán luego también reflejadas en las portadas de los diarios. Pero